10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hola, hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos, como siempre, a una nueva edición del podcast. Episodio número 100, no, 203. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Tenemos en esta noche la revisión de Extreme Rules, un evento bastante largo, como ya se anticipaba por los 12 combates en cartelera, uno de ellos un Iron Man match, aunque no se pasó de las 4 horas en la cartelera principal como pensé que iba a pasar, igual se sintió largo, así que vamos a intentar ser breves lo que se pueda al hablar de este show, y para eso tenemos aquí primero a Fede From Hell. Fede, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Contento de estar una vez más y dos veces en el mismo día ya en Arras de Lona. Y uff, qué evento, ¿no? Creo que decir que fue decepcionante sería demostrar que había esperanzas. Pero es cierto, en algunos combates sí teníamos expectativas, lo hablamos hoy temprano. Y por lo menos creo que nos dejó algunas sorpresas. Y varias cosas que comentar, así que sin mucho más preámbulo, pasemos a ello.
Tenemos por aquí también a Walter Rosales. Walter, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alessandro? ¿Qué tal, Fede? Y a todos los que nos escuchan también, ¿qué tal? Un saludo sobre todo a los que nos escuchan en Francia, que celebran esa Copa del Mundo ganada hoy, eliminando en el camino a las selecciones de Perú y Uruguay. Cabe recalcar también, Eso hay que recalcarlo bastante. Y,
sí, pero saludos en francés, ya que estás con el saludo, Walter.
No, pero yo no me puedo hacerles ese honor. Yo sigo con mi apertura, Alessandro, por favor. Yo lo que te estaba diciendo es que Extreme Rules, ni se antoja hablar de Extreme Rules, a pesar de que hay bastante que comentar, de hecho, pero ni se antoja porque siento que el esfuerzo que hubo aquí fue bastante poco. Creo que Fede estará de acuerdo conmigo en varios puntos. Sentimos una parte larga del evento, se sintió más segmentos que combates en sí. Y sí, fue todo un carrusel de cosas, de algunas decisiones cuestionables quizás por ahí. Y bueno, esto vamos a desahogarnos y vamos a hacer catarsis larga y, bueno, necesaria sobre este show.
Primer combate de la noche en el pre-show, Andrade 100 Almas contra Sin Cara. Si alguien vio el combate que tuvieron en SmackDown, es básicamente un copia y pega. Andrade domina, Sin Cara se recupera, hace varias cosas impresionantes. Hay un Canadian Destroyer otra vez. Sin Cara va a aplicar una Huracán Rana desde el filo del ring hacia afuera. Pero no sale bien porque se pasa por más allá de la cabeza de Andrade, así que es un poco raro cómo sale. Sin Cara aplica un Frog Splash, Selina distrae al referee, Andrade aplica sus rodillazos en la esquina, remata con el Hammerlock DDT y se lleva la victoria.
Bueno, imagínate si, o sea, fue tan igual que con Corneta tuvimos que discutir si no era el mismo combate de SmackDown que habíamos visto de mañana incluso, o si era otro.
Porque, o sea, fue... Las cuerdas son rojas, no son azules, mira.
Claro, esa era una buena... Aparte, yo no recordé si el pantalón de Andrade era el mismo, ese pantalón dorado. Entonces, cuando empezó dije, qué feo ese pantalón, y ahí empezamos a hablar, pero ese es el mismo combate de mañana, no, y realmente fue muy igual, y pasó lo mismo, que fue que Sin Cara se luce un poco más, aunque bueno, tiene ese momento del botch, y la verdad que sigue todo igual, ¿no? Lo que tiene es eso, que combate en un kickoff, una victoria ante alguien foco importante y sin demasiado lucimiento, así que no es un gran paso, ni mucho menos para Andrade.
Me pareció encontrar diferencias, como por ejemplo las tijeras de Sin Cara hacia afuera del ring. En este caso, Sin Cara no tuvo ese combat con el tope suicida hacia afuera y hubo bastante dominio de Andrade Cien Almas. Esta lucha no me gustó tanto como la que tuvieron en SmackDown, y no me gusta que Sin Cara haga esa reverse hurracarrana solo para un conteo de dos, porque en México Volador Junior solía usar ese movimiento como finisher. Él sabe, Volador Junior, el tipo que tiene más posibilidades de ser amigo de Cien Almas que Sin Cara, pero bueno, como dije, no me pareció tan buena como la de SmackDown, pero ambas me parece que han sido buenas exhibiciones para Cien Almas, para que la gente lo conozca más, y también han sido buenas oportunidades para Sin Cara de poder lucirse. Así que sí, tardaron en llegar estos combates, pero creo que valió la pena, porque después de todo en SmackDown yo quedé contento con el trabajo que hicieron, y aquí bueno, fue simplemente una lucha para iniciar el show, victoria de Cien Almas y no mucho más. Ya a ver qué le depara el futuro.
El otro combate del pre-show era un tables match, New Day contra Sanity. Salen con todo desde el inicio. Xavier y Kofi saltan hacia afuera. Killian Dane luego salta en tope sobre ellos. Y por cierto, algo que había notado ya en el último SmackDown y que no lo mencioné en el directo, lo menciono ahora. Killian Dane ahora está obligado a luchar con camiseta, porque esto claramente es algo que le han dicho en el roster principal, la directiva que debe hacer. Y yo recuerdo, nuevamente, cuando hablábamos en un directo, me parece, cuando vinieron mis amigos a ver un combate de NXT, lo que más les quedó grabado en la mente fue la espalda peluda de Killian Dane, así que con esto ahora matan el gimmick, lamentablemente para el pobre. Xavier y Big E tienen a EY y Wolf en posición de powerbomb. Kofi salta desde la esquina, los baja con foot stomps y es un spot genial. Wolf al final sostiene a Kofi en el filo del ring. EY salta desde la esquina y hace caer a Kofi sobre una mesa afuera para que Sanity se lleven la victoria, la primera en el roster principal.
Bueno, por fin una victoria para Sanity. Y el combate me gustó, me pareció que estuvo interesante, pero creo que en un mejor ambiente, ¿no? Con la rivalidad un poco más trabajada, con más tiempo y en general eso, ¿no? Otro contexto, ahí va a ser la palabra que estaba buscando, en otro contexto hubiese estado mucho mejor y nos hubiese dejado más momentos. Yo creo que igual para el tiempo que tuvieron y para lo que era el combate, es un combate de kickoff, por lo general son nivel show semanal, al punto de que son muy parecidos a otros combates semanales. Creo que estuvo bastante bien, pudieron hacer un par de spots diferentes como ese que mencionás de Kofi, y tuvieron por lo menos esta victoria de Sanity, que no empezó demasiado bien en el roster principal. Y lo de Killian Dane es cierto, que es quitarle algo de lo que lo hace diferente, ¿no? Que
aparte no lo hace lucir mucho como Bray Wyatt.
Sí, aparte porque incluso el diseño de las remeras para mí es un poco parecido al estilo también de una que yo tengo, la que decía Find Me, creo que tiene un diseño bastante parecido a ese, ¿no? El tipo de letra y todo. Sí, totalmente, lo pensé también.
Sí, esta lucha, ya he comentado, este tipo de luchas de mesas nunca me han agradado del todo, pero sí me gustan las que son así de varios participantes, y esta qué bueno que no me dejó mal, porque esos momentos típicos de los momentos, ya sabes, de cuando están a punto de romper una mesa, alguien tiene que agarrarse a las cuerdas, hacer el papel de que, me puedo caer aquí. Esos momentos aquí se sintieron muy bien, precisamente por la constante acción que había. Hubo spots interesantes y creo que precisamente supieron trabajar eso bien. Fue un combate corto, pero que fue acción tan constante que fue entretenido. Y a pesar de que yo soy un poco más optimista con Sanity, a pesar de que no llegaron con buen pie a SmackDown, igual creo que han tenido buenas presentaciones, es decir, como grupo creo que se han visto bien, que han demostrado que son buenos luchadores y saben trabajar, han estado en luchas estelares además, y aquí consiguen una victoria sobre New Day además en un pay-per-view, que creo que es lo que más cuenta, el hecho de que estén teniendo su primera victoria en un pay-per-view, Y eso para la mayoría del público le puede servir para pues, ganar un poco más de estatus. Y ojalá, creo que de aquí, no exactamente, tengo que estar de acuerdo con lo que dice Fede, de que en otro contexto esto hubiese sido muchísimo mejor, pero aún así creo que a pesar de todo, esta victoria les permite tener la posibilidad de volver a agarrar vuelo y ojalá que así sea.
Ya pasando a la cartelera principal, el primer shock de la noche fue en el opener por el título de parejas de Raw, de The Leaders of Worlds contra el B-Team. El combate empieza con cántico de Ronda Rousey, que está ahí en primera fila y la muestran en cámara. Bo ataca a Matt desde afuera, el B-Team toma el control, Bray hace el comeback, se preparan para aplicarle el finisher a Bo, pero Axel distrae desde afuera, Bo empuja a Matt contra Bray. Remata a Matt con un swinging neckbreaker desde las cuerdas y Bo Dallas se lleva la victoria, así que el B-Team son ahora campeones de pareja.
Bueno, este es el primer horrible para mí de la noche. Y que el combate en sí es muy, muy combate de los shows semanales, ¿no? Sí, más o menos la tónica que hemos visto de esos singles matches que tuvieron, ¿no? Con Matt Hardy, con el B-Team, ¿no? Que dominan los Delitos of Wars y consiguen la victoria el B-Team de alguna forma rápida y como sorprendente, ¿no? Aprovechando algún momento y la oportunidad. El problema es que yo no entiendo, no termino de entender la historia y el rol que tiene B-Team, ¿no? O sea, no los compro, no son un equipo underdog, por ejemplo, superando dificultades, o por lo menos no los entiendo así, no me generan ese tipo de
No, es
empatía.
que también son los heels que están teniendo victorias sorpresivas sobre los campeones babyfaces.
Pero a la vez, claro, eso es lo que deberían ser, pero a la vez es como que son graciosos y son horribles, ¿verdad? O sea, no me hace gracia, pero entonces tampoco me generan hit. O sea, me parecen malos y nada más. No, no es como villanos tampoco. Es como un rol extraño que no me termina de convencer y que tampoco me ha servido para que la historia esté buena de cara a este combate, ni para que el combate esté bueno. Así que todo lo que conlleva este inicio de reinado, digamos, este cambio de títulos, ha sido malo, ha sido flojo, porque ni en la previa ni en el combate venimos bien. Hay que ver cómo será a posteriori, después el reinado. Veremos mañana en Raw qué va a pasar. Bueno, y lo que sea que llegue a durar esto, que no creo que sea mucho, ¿no?
Mira, algo que nos dicen en el chat y es muy cierto, es que esto igual podría estar divertido o entretenido si hubiesen armado algo con el Broken Universe o el Woken Universe actualmente con Wyatt y con Hardy, pero lo han manejado a la pareja de Wyatt y Hardy desde que ganaron los títulos como dos simples luchadores que se ríen bastante, que pues tienen esta amistad, pero mucho más. Es decir, uno esperaría que esta combinación resultaría en más segmentos extraños de los suyos, pues más bizarradas, más locuras de su parte, pero no, en lugar de eso lo han mantenido muy, muy simple y eso precisamente es a lo que quiero llegar, que fue todo tan simple que hasta la acción lo fue y te voy a decir, o sea, fue tan exageradamente simple para un opener además que incluso se ve muchísimo peor, porque cuando lo comparas con los últimos openers que ha tenido WWE, se ve bastante mal, porque hemos tenido una buena racha de openers en los shows recientes. Hemos tenido muy buenas luchas de apertura. Entonces, que tengamos esta lucha de parejas que no nos cuenta mucho más, pues ya digo, el público no lo está aceptando de la manera que tal vez WWE buscaba. B-Team, no me parece que tengan un acto como para ser campeones. Tengo que subrayar lo que dice Fede, en el que no siento que tengan como que un rol asumido. O sea, los presentan como sí, como este equipo underdog, pero es heel. Creo que la intención aquí, o lo que WWE buscaba, es que fuera un equipo heel, pero pues están esperándose que la gente los recibiera bien. Porque después de todo, o sea, son dos tipos que llevan tiempo en la empresa, que tienen cierto apoyo, ¿no? Ese sentimentalismo del underdog que quieren verlo seguir triunfando, pero ese apoyo no es tan grande como para mantenerlos en ese papel. Y en una parte personal, siempre he simpatizado yo con Bo Dallas. Me parece que es un tipo que tiene las herramientas para seguir creciendo y convertirse en alguien más grande. Y Axel, el problema es que no opino lo mismo, porque en oportunidades recientes ya ha tenido todo para triunfar. O sea, todo se ha alineado a su favor para que él pueda hacer algo muy importante. Y nunca lo ha hecho. Y no lo ha hecho es por él mismo. O sea, no es porque, ah, es que lo desperdiciaron, es que no lo manejaron bien. No, o sea, todo se ha hecho perfecto con él, pero él no llega a esa talla. Entonces, además, ya tiene una edad. Bo Dallas es joven, entonces con él no simpatizo de la misma manera. Me gustaron las combinaciones de Dallas y Wyatt, pero de resto no creo que me dieran algo más destacado. De pronto es una buena sorpresa, o sea, una sorpresa, al fin y al cabo todos dábamos ganadores a los The Leaders of War, pero aquí nos toman por sorpresa, eso pues lo aprecio en cierta medida, pero hasta que el resto de la división no haga algo más, entonces para mí esto no significará pues mucho más.
A mí lo que me cuadra es la teoría que ya he visto en el chat y en Twitter de que esto es para que lleguen los Authors of Pain y los maten y el reinado no dure mucho. Tendría sentido, así que tal vez eso hacen, porque no creo que vaya a durar mucho, como ya decía Fede, Axel y Bo como campeones de pareja. Tenemos a Kurt Angle en backstage, que habla sobre la situación de Brock Lesnar. Le da un ultimátum: si Lesnar no se presenta mañana en Raw o no llega a un acuerdo para su próxima defensa titular, será despojado del título universal.
Bueno, ahí tenemos la idea de que podremos tener un anuncio al respecto por fin y dejar esta incertidumbre en torno al campeonato universal y generar ese gancho, ¿no?, para Raw mañana.
Que obviamente para SummerSlam tiene que decidirse cuál será el combate. Y luego de que Lashley le gana a Roman, por ahí en el comentario dicen: oh, esto pone seguramente a Lashley en carrera. ¿Qué carrera? Lashley tiene que ser retador si es que le ha ganado a Roman Reigns, pero bueno, habrá que ver qué se decide mañana.
Igual, no sé, se lanza digamos Balor contra Lashley contra alguien más por el retador, algo por el estilo, ahí mismo en Raw, o la semana siguiente o algo. O sea, porque después de todo, sí, que los únicos anunciados para el combate multiman que nunca se dio fueron Lashley y Reigns, pero después de todo, Balor, Elias, Braun Strowman, Kevin Owens se presentaron como que yo quiero estar en esa lucha que nunca se dio al final. Entonces, digo, eso, bueno, eso es pensando con lógica. Obviamente, lo más seguro es que Lashley pida su oportunidad o directamente salga Roman Reigns y diga: no, bueno, sí, tú me ganaste, pero yo quiero luchar por el Universal. Entonces, y le den la oportunidad.
Finn Balor contra Baron Corbin. Corbin toma el control mientras le grita a Balor que es muy pequeño, ¿no?, y él domina porque es grande y es fuerte. Corbin al final esquiva un coup de grass, intenta el End of Days, pero Finn escapa, atrapa a Corbin en un small package, small, ja, y se lleva la victoria.
Este combate tiene, bueno, el buen dominio de Corbin, creo que lució fuerte, como era la idea, ¿no? Que era grande, alto, fuerte.
Baron Corbin es alto, Fede. No sé si sabías.
Eso lo aprendimos hoy, que el Watchman.
Él va a traer, él un día de estos va a ir a un parque y va a traer, pues, esta cosa con la que se miden las personas, y lo va a poner ahí en backstage para que todos se midan y comparen que él realmente es bastante alto.
Itzy Bitsy Valor. Hoy recordamos eso también, otro gran segmento. Y también algo que me gustó, que le agregó, creo, a ese dominio, ¿no? Porque no fue solo, bueno, tipo grande que domina con fuerza y que hace una llave para enlentecer el combate, que fue inteligente para evitar los comebacks de Valor, ¿no? Yo creo que Valor no tuvo demasiada ofensiva, porque de repente, cuando hacía un sling blade, ¿no?, y va a pasar a hacer la dropkick, Corbin lo evitaba y cosas así. Tuvo un par de momentos así, me gustaron, o sea, le hicieron ver como eso, como un tipo que no solo es alto, sino que también supo leer a Finn Balor como rival. Lo malo del final para mí es que termina siendo esa cosa del 50-50, digámosle, ¿no? Que, a ver, por un lado es, Corbin domina todo el combate, pero pierde. Así que en realidad, también sos muy dominante, pero perdés. Y por otro lado, Balor gana, pero te tuvieron controlado de toda forma el combate y ganaste medio que porque sí. Entonces, no es que ninguno sale muy favorecido, porque pues seguramente va a seguir y es la forma que tienen de seguir una rivalidad, ¿no? Wow, victoria por roll-up o por small package, y gana uno que está siendo inferior, entonces van a seguir. Pero eso, no me entiendo el porqué, pero no me gusta que en un pay-per-view sea, y lo vamos a ver después, mucho más segmentos para continuar cosas, ¿no? O sea, los pay-per-views deberían ser un poco más determinantes, o darte un combate que sientas que importe y no sientas que es un Raw
Un
cualquiera o
combate por el
SmackDown.
que te sientas bien pagando para verlo.
Claro.
Mira, yo quiero rescatar un comentario que nos coloca Reinaldo en el chat y es alto package que se comió Baron Corbin en el combate y que Finn Balor, bueno, esto lo dice Urisen, que Finn Balor es bajo como nuestros precios, los precios que consigues en AliExpress, Alessandro, ¿verdad?
A través del link está en arrasdelona.com, ciertamente.
Ahí está. De esta lucha yo realmente sí que no tengo mucho que comentar. Creo que no hay realmente mucho que comentar. Todo lo dijo Fede, creo que él exprimió esta lucha más de lo que yo podía. Fue una lucha de transición en una cartelera que ya estaba bastante sobrecargada y Valor gana precisamente cuidando a Corbin, lo que me hace sospechar de una posible revancha o es que simplemente no quieren hacer lucir mal a Corbin. Que sería raro, o sea, que ahora decidiesen cuidarlo. Supongo que es porque es el único tipo alto de los nuevos que tienen, ¿no? Porque ya se le fue Big Cass, no estoy seguro. Pero sí, al menos fue una victoria para Finn Balor. Creo que ganó el hombre que tenía que ganar. Y ojalá que no haya una revancha. Y si Finn Balor se dirige a algo, pues ojalá sea, no sé, quizás retándole por el título intercontinental o algo por el estilo. Pero esta temática del el pequeño y el grande ya. Creo que nos hartó bastante hace unos meses como para estar teniéndolo en un programa que dura 3 horas.
Título femenino de SmackDown, Carmella contra Asuka, con James Ellsworth colgando de una jaula de tiburones o para tiburones. Los tiburones no van adentro, se supone que te metes a la jaula y los tiburones están fuera, pero bueno.
Ajá, exacto.
Ellsworth está en la jaula ahí arriba, le pasa cosas a Carmella desde ahí, como una cadena, un spray. Asuka evita que Carmella use las cosas, domina por completo el combate. Ellsworth luego consigue abrir la puerta de la jaula. Va a bajar, pero como tiene un montón de estupideces ahí en las piernas, ¿no? Cintas y cosas así, se enreda con una en la jaula y queda colgando de cabeza como una piñata. Asuka aprovecha para patearlo ahí. Carmella aprovecha que Asuka está distraída con él, aparte golpeando a la gente de producción que quiere ayudar a Ellsworth y todo lo demás. Empuja a Asuka cuando baja en la jaula un poco para que se golpee la cabeza con la jaula. Cubre. El referee cuenta 3 y victoria para Carmella. Asuka se queda ahí pateando a Ellsworth, pateando más a la gente de producción. Y Carmella aún campeona.
Horrible, horrible en toda la extensión de la palabra. Todo lo malo que puede tener un combate lo tuvo. Y a ver, tiene varios puntos. Primero, el recurso de Ellsworth tirando cosas lo gastan, pero ¿cuánto lleva el combate? Nada, o sea, segundos me parece.
Sí.
Y es como, ya sabemos que va a estar ahí interviniendo. Que, a ver, lo sabemos desde el principio. Sabemos que ese tipo de combates con alguien colgando ahí es para que haga algo. Pero lo gastás en 2 segundos. Es como, no sé. Es eso, gastar. Es una situación que es horrible. Lo sé que es horrible. Pero el único que tiene ahí de expectativa es decir, bueno, ¿qué va a hacer este tipo, no? El que está flotando, ¿cómo va a arreglarse? Para intervenir. No, acá pasan 30 segundos, tira una cadena. Que aparte es bastante obvio, es una cadena, me imagino que debe ser bastante ruidosa, es bastante visible, no hay demasiada lógica de cómo le intenta esconder ni nada. Después, el spray. Y ahí venimos bien, con Asuka superando, ¿no?, los obstáculos, porque de repente el árbitro no ve, pero Asuka se arregla para evitar que le hagan la trampa, ¿no? Venimos, viene bien ese aspecto, digamos, de combate viene bien aceptable. Y después ahí es cuando se rompe todo, ¿no? Edwards, de una forma, abre la jaula. Tampoco, o sea, es genial porque hacen que la jaula no haya servido para nada, ¿no? O sea, de que todo lo que representa lo rompieron todo muy rápido,
¿Pero qué
digamos,
hizo? O
¿no?
sea, una ganzúa, o sea, tiene un background en el hurto, es Edward, para abrir cerraduras, no sé cómo hizo para abrir.
Claro, pues, o sea, es como que ni siquiera importó nada. O sea, directamente hubiese estado Edwards en la esquina para hacer todos los spots y si hubiese sido. Pero bueno, era necesario para tener el empujón contra la jaula después. Ahí viene la
Dice
parte
aquí en
que
el chat,
Asuka.
Fede Manuel, un comentario que sé que te va a gustar. Que pudo haber sido peor, pudo haberse untado el cuerpo con aceite para salir.
No, por favor. Si ya con eso fue horrible, imagínate con Edwards. Y ahí viene la peor parte. Que bueno, la paliza a Edward, ¿no? Bajan un poco la jaula para poder descolgarlo. Asuka ataca al staff. Hasta ahí lo voy llevando, digamos, ¿no? Me parece todo bastante horrible, pero puedo aceptarlo. ¿Cuánto tiempo pasa Asuka de espaldas a Carmela mirando a Edward? Ya, o sea, ya no lo está atacando. O sea, yo quiero realmente recordar cómo es que todo este segmento, cómo se sucede, ¿no? O sea, está bajando Edwards. Asuka ataca a los tipos de seguridad, pero después retrocede y queda esperando. No sé bien qué, porque se atacó a los tipos, supuse que era para seguir atacando de manera furiosa a Edwards, pero tampoco, ¿no?, lo hace. ¿No? Es como que, lo voy a matar. Viene el salvador, ah, les voy a matar a ustedes. Bueno, capaz que no lo mato y se queda ahí en la esquina esperando. Carmela no recibe el conteo nunca, porque el árbitro se ocupa de este tipo que no había, o sea, que está haciendo todas las trampas del mundo, porque se supone que está ahí colgado para no intervenir, pero el árbitro deja de contar afuera. Y Carmela, en vez de venir, digamos, rápida y sorprender así como una cosa veloz a Asuka, sube lentamente y ahí está esperando atrás, haciendo que todo quede peor, porque Asuka tiene sentido que se distraiga un poquito, no tanto. O sea, queda mucho rato ahí y todo un
Pero
pendiente
ya
como
tiene
pase, ¿no?
antecedentes, ¿no?
Flash
Como
en
cuando
Vietnam.
quedó hipnotizada con Ellsworth disfrazado de ella, ¿no?
O sea, Asuka es muy fácil de distraer,
Sí,
es parte del storytelling, Fede, por favor.
y bueno, ahí llega el final, que también es horrible, ¿no? Un empujón ahí otro de la jaula y ya está. Por lo menos podemos ver un par de golpes a Edward, pero más nada, realmente horrible como fue este combate.
Ay, mira, y la acción antes de todo esto con Edward ahí colgando y demás no fue tampoco mucho mejor. Es que, a ver, yo me siento mal realmente cuando critico cosas tan básicas a un luchador, porque yo digo, o sea, yo ni siquiera he tenido una lucha en mi vida, pero son cosas demasiado básicas que no deberías estar pues haciendo mal a estas alturas, sobre todo defendiendo un campeonato en la empresa más grande del mundo en esto. Y Carmela, todavía a estas alturas es que la veo muy mal en cuanto al selling, no en cuanto a su actuación el performance de vender el castigo de algo, del impacto que recibe, sino al momento de recibirlo, ya ves, cuando Asuka busca el hip attack. Va hacia una dirección y Carmela lo recibe, pero se va hacia otra completamente distinta. Entonces tú dices, a ver, físicamente no es posible que hayas recibido ese impacto y luego te hayas ido hacia adelante y del otro lado para caer ahí de espaldas. ¿Sí me entiendes? Y es una cosa súper básica y yo creo que esto se debería hacer llegar de, hey, o sea, esto es una falla que tienes que eliminar por completo. Porque puedes hablar de que sí, mira, hay luchadores y luchadoras que es bueno mantenerlos ahí porque son buenos personajes, saben trabajar frente a las cámaras, pero mira, por por más que tú digas que solamente necesitas hacer una o dos cosas en el ring y ya son llamativos y demás, hay cosas básicas que tienes que mantener porque al fin y al cabo, pues, son cosas por las que estabas practicando durante años, que ya deberías conocer de memoria. Y en este caso, Dios mío, en este caso es que se siente bastante mal, y lo digo de nuevo, sintiéndome algo mal, porque digo, o sea, esto, Carmela no es como que sea una terrible persona o algo por el estilo, no es un personaje que yo esté como pues en contra, o sea, no es alguien, no es un personaje el que me cause repulsión o algo por el estilo, ¿sabes? O sea, un personaje que creo que ha evolucionado más desde que se abandonó a Ellsworth y luego siguió adelante, pero su trabajo en el ring creo que no ha evolucionado precisamente. Entonces, se comprometieron bastante dándole el maletín de Money in the Bank y ahora, como campeona, creo que se están comprometiendo aún más. Y con esta victoria, Dios, todo lo que se dijo sobre Ellsworth creo que ya está dicho. Y con esta victoria, ahora yo lo que estoy temiendo es, bueno, ¿qué se va a dar entre Carmela y la próxima retadora? Supongo que va a ser Asuka, porque esto es una derrota de Asuka justificada, que aún así la hace quedar bastante mal por esto que estamos comentando de que estas distracciones de Asuka, viendo a alguien vestida como ella y luego viendo a Ellsworth ahí notizada, yo creo que tiene algo con Ellsworth, Asuka, honestamente, pues ya es como que hace dejar en ridículo a ella como personaje digo, dentro de su performance, ¿no? O sea, porque ves a esta tipa que venía invicta, que había retado a Charlotte Flair, que venía de ganar el primer Royal Rumble femenino, pero se distrae con unas cosas demasiado básicas. Y se siente demasiado forzado la idea de, ah, mira, es que estás cometiendo unos errores aquí, entonces Carmela se aprovecha. Se siente demasiado forzado. Y lo otro es que la estipulación esta de la jaula, o sea, creo que esta estipulación ya deberían aprender de sus errores. O sea, es claro que no funciona. O sea, no funciona, pero para nada. O sea, porque aquí, precisamente, quemaron todo lo que podían hacer con eso de Ellsworth ahí colgando en los primeros segundos. En la de Enzo Amore bajó de la jaula, recibió una Big Boot y adiós. No afectó en absoluto el combate de Big Cass contra Big Show. Y la lucha de Kevin Owens y Roman Reigns, bueno, esa supongo podría ser un poco más rescatable. De todas maneras, Chris Jericho ayudó a Owens durante el encuentro, pero, ¿sabes? No se bajó de la jaula ni hizo, pues, mayor cosa durante el combate. Eso podría estar más defendible, pero obviamente, así como lo están manejando, o la eliminas o aprendes de tus errores. Y claramente, como manejaron esto, que fue más un segmento que un combate en sí, porque eso lo sentí más como un segmento, pues sí, o sea, realmente es ofensivo, ya que no estén aprendiendo de sus errores, lo que trato de decir. Y estoy viendo demasiados comentarios sobre el Guachimán Baron Corbin en el chat, o sea, es la palabra del día, te lo juro. Todos los comentarios, Guachimán, Guachimán, Guachimán. O sea, yo quiero, ¿cuándo va a ser la próxima, tú, Fede, cuándo va a ser la próxima presentación de WWE en Argentina, en Uruguay, por diciembre, ¿verdad?
El 6 de diciembre, el 8, creo.
Yo, ustedes, o sea, no me decepcionen, por favor, gente de Argentina y Uruguay, por favor, cuando Corbin esté luchando, si es que va, porque ahorita capaz va a SmackDown, ¿no? Y yo estoy aquí haciendo el ridículo. Si llega a ir Baron Corbin, ustedes prométanme que le van a cantar Guachimán, porque él luego va a ir con su mujer, va a ir con su mujer y le va a preguntar, oye, ¿no están cantando Guachimán? ¿Qué significa eso? Y ella le va a explicar, porque ella es latina. Entonces él, ah, mira, soy un Guachimán, O sea, él lo va a tomar a risa, le va a encantar. Por favor, cántenle Guachimán, se lo merece.
Hay una canción de Guachimán, voy a buscarla para pasarla por Twitter. Sí, hay una canción, sí, por favor. De aquí, de un grupo peruano.
Por favor, búscala. O sea, sí, o sea, y sí, o sea, Guachimán Baron Corbin es más entretenido que todo este segmento largo de Carmela y Asuka.
Vayamos con el siguiente combate por el título de Estados Unidos, Jeff Hardy contra Shinsuke Nakamura. El referee se da vuelta para dejar el cinturón, para hacer sonar la campana, y en eso Nakamura aprovecha para aplicarle un golpe bajo a Jeff. Jeff está ahí muriendo, ¿no? Y el referee le pregunta, ¿qué ha pasado? No entiendo nada. Igual hace sonar la campana, Nakamura aplica un Kinshasa y se lleva la victoria, así que es el campeón de Estados Unidos. Y lo que viene lo describo tal cual pasó. Randy Orton aparece después del combate para encarar a Nakamura, como si esto fuera a New Japan. Nakamura sale del ring, pero Randy lo que hace es esperar que Jeff se levante, se incorpora a duras penas Jeff. Todo el mundo cree que va a aplicar un RKO out of nowhere, pero en cambio lo que hace es derribarlo de nuevo y le abre las piernas y le pisa los huevos. Y ahora es heel Randy Orton, o sea,
hay que limpiar en el ring, ¿no? Porque se regaron los huevos ahí por la lona, o sea, imagínate.
Ahora es heel, o sea, Randy Orton, ¿por qué Jeff Hardy?
No, es que yo no me acuerdo.
Porque lo que yo pensé, cuando se hace este combate y se hace de esa manera, ¿no? El que Nakamura gana más rápido que Sting, ¿no? En Victory Road 2011. Yo digo, ah, debe ser porque Jeff está... Porque Jeff está lesionado y no quieren que tenga combate, entonces lo tendrán fuera de televisión.
Tengo un comentario al respecto. yo vi con, el documental lo vi con Cornet hace poco, cuando lo comentamos acá. Y me hizo el chiste, Jeff Hardy estará borracho esta vez también. Pero antes de que pasara nada, ¿no? O sea, porque se acordó. Y no sé, por la pintura, vayas a ver. Entonces nos reímos de eso. El combate terminó durando menos que ese. Y cuando termina, bueno, capaz que sí. Entonces, capaz que estaba drogado. Y lamentablemente tuvieron que hacer lo mismo que con Sting. Pero toda una visionaria, ¿no? Que vio antes que nosotros lo que iba a durar el combate. Y yo espero que sí, que haya sido por el tema de las lesiones.
Es que no tiene sentido porque yo pensé eso originalmente, ¿no? Que este combate es corto porque está lesionado Jeff y quieren que no tenga combate, que pierda el título y ya, ok. Sale Randy Orton y digo, le va a aplicar un RKO y Jeff pasa a otra.
Y lo mata,
Jeff
claro.
Está afuera, claro. Pero Randy hace eso y ahora es heel al parecer, porque ¿por qué lo va a hacer si es que es babyface? Con el RKO bastaba. Y no solo eso, sino que ahora en SmackDown está anunciada la revancha oficialmente entre Shinsuke Nakamura y Jeff Hardy para este martes.
Sí, no entiendo nada. Realmente, no, o sea, no sé qué decir. Solo que Randy Orton es aburrido y no quiero ni pensar en este regreso, en qué implica, ni qué va a hacer. Y creo que no aporta, no me parece que pueda aportar demasiado justo a SmackDown, que tiene varias estrellas y varias gente que puede subir y establecerse. No me agrada demasiado la idea.
No, y es que no solo eso, sino que, o sea, ya hemos hablado hasta el hartazgo de que, mira, que Randy Orton todos estos años no ha cambiado, se mantiene igual en lo mismo, y ahorita llega, inicia esta rivalidad con Jeff Hardy, y no hay mucho más tampoco en la historia entre ambos. O sea, simplemente Jeff Hardy le ganó en Backlash para retener el campeonato de los Estados Unidos y ya está. Pues hasta ahí se quedó, ¿no? O sea, uno creería todavía que, bueno, no, Orton va a ir por el título de los Estados Unidos, algo ahí, Triple Threat, lo que sea, ¿no? Eso tendría más sentido, al menos. Pero si lo tiran por esa parte de, no, bueno, yo ahora estoy en malas con Jeff Hardy, pues ahí es donde tú dices, bueno, ¿por qué? O sea, ahí tampoco vaya a haber mucha historia. En el pasado sí que lo hubo, pero hoy en día creo que a Orton no creo que se le pueda exprimir mucho más con lo que está haciendo, es lo que trato de explicar. Y yo lo que estoy diciendo es que tantos chistes que hubo hoy sobre el VAR, sobre no, que hay que utilizarlo en los minutos finales del Ziggler contra Rollins, que hay que utilizarlo aquí y allá. Nadie se le ocurre utilizar el VAR en este combate. O sea, ¿qué costaba decirle a Jeff Hardy, al referee, mira, alguien me dio un golpe bajo, vamos a ver la repetición ahí en pantalla grande? Ah, mira, Nakamura, le diste un golpe bajo a Jeff. No, pues así no se vale, Nakamura. Sale Page, lo que sea, descalificación, qué sé yo, pero no sé, de nuevo estoy pensando con demasiada lógica. Obviamente tengo que apagarla. Y pues ahora con Nakamura como campeón de los Estados Unidos, creo que está mejor. Después de todo, Jeff Hardy no estaba en la mejor de las formas. El físico ya le está afectando, tantos años de ser el Daredevil que pues tanto tiempo había sido. Nakamura creo que ahora en condiciones puede tener un buen reinado. No sé si vaya a hacerse esto que estaba mencionando, una posible triple threat o como sea. Pero sí, espero que en todo caso tenga un mejor reinado. Obviamente SmackDown tiene un repertorio de talento, pues, que puedes darle varios rivales a Nakamura, varios retadores además. Entonces, sí, espero que en todo caso pueda mantenerse esto de las defensas pues constantes, podamos ver algunos choques interesantes y a ver entonces camino hacia SummerSlam si se defiende el título, y si se defiende pues a ver qué lucha nos presentaría en cuyo caso.
Debería haber VAR en WWE y que cuando pones la cámara en backstage y ves ahí a la gente que ve los monitores sean Cesaro y Sheamus, ¿no?
Por supuesto.
Steel Cage Match, Braun Strowman contra Kevin Owens. Owens aprovecha que Braun hace su spot clásico de correr a toda velocidad y golpearse contra alguna cosa. Esta vez es con la pared de la jaula. Owens aplica una super kick, un cannonball, un frog splash. Braun detiene a Owens cuando intenta escapar. Braun domina. Owens por ahí se saca un stunner. Owens consigue esposar a Braun a la cuerda, al lado de la puerta de la jaula. Le dedica un socket, un beso volado. Va a subir la jaula para escapar, pero Braun rompe las esposas, va tras él, suben ahí arriba de la jaula y desde ahí arriba, que sería una altura comparable, creo yo, a la Hell in a Cell original, Braun lanza a Owens hacia abajo sobre la mesa de comentarios, o sea que lo que estoy diciendo es que es una caída bastante parecida a la de Mick Foley en el combate con Undertaker en King of the Ring. Se destruye la mesa, Owens queda destruido también, pero gana el combate por haber caído fuera de la jaula. Y ahí se va, Braun Strowman contento de haber matado a Kevin Owens.
Y siendo babyface, ¿no? Que eso es lo genial, sí, sí, de Strowman. Bueno, acá hay algo que me gustaría destacar sobre todo. Y es que encontré algo de sentido en todo esto. En ese sentido que viene siendo todo este número hasta esta altura. Y es cuando Kevin Owens esposa a Braun Strowman. Lo primero que pensás es, tiene la puerta al lado, tiene la, puede escalar, puede. Pero ¿qué hace? Lo ataca. Y mi primera reacción fue tipo, no, ¿por qué? Y después, cuando le ataca y le está gritando cosas, fue, está bien, está podrido, está harto de Braun Strowman con todo lo que le hizo. O sea, lo que menos va a pensar el tipo es ganar un combate, que es una victoria insignificante, porque ya sabemos que las victorias no sirven para nada, y menos en un combate así. Y si lo tiene en un momento a su merced, está bien que aproveche para intentar golpearlo o hacerle el daño que pueda. Ahí cuando recibe la garra se da cuenta que ni siquiera así con la esposa, o sea, tiene tanta superioridad y escapa. Eso fue lo único que yo le encuentro. Hay un momento como lógico, una buena parte de historia del combate, digamos, ¿no? O sea, que Kevin Owens tuvo que atacar en algún momento, tuvo que pasar a eso. Y que después obviamente tiene que ser soberbio, tiene que ser esa, tiene que creer que ya lo tiene superado y demorar en salir y todo. Y ahí nos deja ese spot final. Y como te digo, ahí ves de vuelta lo que decía antes, ¿no? Es una victoria, es insignificante porque terminó destruido. Y bueno, yo creo que esto sea el fin de la rivalidad y vayas a ver qué va a pasar con el pobre Kevin Owens, ¿no? Después de toda esta rivalidad, lo mal que lo trataron y cómo terminó, qué podrá hacer ahora adelante y cómo continuar el personaje de Strowman, que eso es un sinsentido, pero tremendo, ¿no? O sea, el personaje de Strowman está esperando, o sea, lo tienen ahí en ese stand-by, hasta que llegue a ir por el título. Entonces está en un problema, me parece, de su buqueo. Lo mencionábamos hoy en el directo, ¿no? Y creo que acá se ve un poco eso. Por lo menos esto fue entretenido. Y tuvo ese momento de sentido durante el combate. Y tuvo un spot, por lo menos para recordar también.
Me pregunta Oscar en el chat si la tentativa de homicidio es legal en WWE. Bueno, suponiendo que WWE es un universo, ¿no? Y tiene sus propias leyes, como ya conocemos. Las leyes se manejan por la costumbre y en este caso, pues hemos tenido antecedentes donde hemos visto intentos de homicidio y no hay mayor consecuencia más que un combate que se pate o algo por el estilo. Por ejemplo, Rikishi intentó matar a Stone Cold atropellándolo. Y no hubo mayor castigo a Rikishi. Entonces, pues no.
Es más, lo premiaron porque fue main eventer durante unos meses.
Exacto, entonces la tentativa de homicidio es legal en WWE, efectivamente. Recordemos que Roman Reigns intentó matar a Braun Strowman. ¿Recuerdan cuando hablábamos de que Roman Reigns, el gran babyface que intentó atropellar a, bueno, atropellar no, chocó una ambulancia con Braun Strowman en su interior? Pero sí, entonces es perfectamente legal. Esto, aquí ya íbamos por la tercera lucha en la que la acción no pasaba de los 9 minutos. Ok, y esto es una lucha en jaula, o sea, yo no entendería si hubiésemos tenido un final más a favor de Kevin Owens. O sea, obviamente no tenías que hacer dejar mal a Braun Strowman. O sea, Braun Strowman podía, qué sé yo, arrancar una de las paredes de la jaula, tumbarlo y luego irse persiguiendo a Owens o algo por el estilo, ¿sabes? Pero si hubiese quedado un poco más a favor de Kevin Owens, lo hubiese entendido. El problema es que precisamente, o sea, continuamos con esto de Braun Strowman es invencible y Kevin Owens es malvado, pero igual Braun Strowman va en contra de él. A este punto creo que ya WWE no busca que nosotros pues estemos a favor de Braun Strowman. O sea, creo que quiere que nos sintamos así, como que bueno, nos gusta ver a Braun Strowman destruyendo personas, pero hey, ya Kevin Owens tampoco ha hecho algo como para merecerse tanto bullying de parte de Braun Strowman, tanta tentativa de homicidio de parte suya. Entonces, pues sí, ese es el problema, el limbo en el cual se ven involucrados ambos personajes y el hecho que además utilicen combates como este para simplemente una transición camino hacia SummerSlam. O sea, uno creería de nuevo, estoy repitiendo mucho esto, pero es que uno creería que de aquí tendríamos algo para que en SummerSlam se diera algo, pero ahora con lo de Lesnar que se va a presentar en Raw y demás, recordemos que Braun tiene el maletín de Money in the Bank, pues no sé, se abren posibilidades por todas partes. Eso igual está bueno, porque no estamos seguros de lo que pueda pasar, pero la cosa es que esto es un pay-per-view, Extreme Rules, además, en donde tenemos un combate en jaula y es simplemente una transición ahí nomás, que viene luego de un combate en el cual duró 6 segundos, que venía luego de un combate que duró nada más 5 minutos y medio. Entonces, eso es lo que le baja bastante, le baja muchísimo a la puntuación, a la vista de este combate. Y sí, realmente eso es algo que creo que lo afectó muchísimo. Y sí, creo que no hay mucho más. Espero que WWE entienda que Kevin Owens ya su personaje necesita algo de redención. O sea, con tanto castigo algo debería de tener. Quizás en el futuro estarían planeando algo con Braun Strowman. Eso podría estar interesante, quizás. Imagínate a Kevin Owens obteniendo su venganza sobre Braun Strowman y la gente pues sorprendida por ello. Igual esto a largo plazo, sin duda que podría ser bastante beneficioso. Pero de momento es algo que ya se está resultando pesado y no sé, hay bastante intriga camino hacia SummerSlam. En cuanto a acción de combate, creo que no hay mucho que comentar. Fue todo dominio de Strowman. Vimos ese spot de Kevin Owens. Una lástima, como lo estaba mencionando en el chat, que la gente igual no reaccionó mucho. Creo que ahí entra el factor de que, bueno, las últimas noches tampoco pues amenizaron tanto al público, no se activaron tanto, entonces ya cuando llegó este momento igual no estaban tan entusiasmados de la acción que iban a ver en el ring, entonces eso igual los afectó un poco, pero bueno, ya veremos qué pasará este lunes y a ver si tenemos un poco más de rumbo claro para Strowman y para Owens.
Ahora Braun Strowman lo anuncian oficialmente como Mr. Monster in the Bank. ¿Por qué? O sea, ¿por qué él quiere se cambie el título, el nombre del título que tiene? O sea,
no, si pero uno ya lo estaban anunciando desde hace semanas.
Yo sé, pero ¿por qué tiene que cambiarle el nombre al título que tiene? O sea, si yo soy campeón universal y no me gusta cómo se llama el título, digo, no, anúncieme como campeón intergaláctico porque me gusta mejor así y me lo cambian. No es así. Hay que respetar las normas. No hay por qué preferencias con la gente aquí, Walter. Dime, por favor.
¿Sabes qué es lo que pasa? Que intenta decirle que no a Braun Strowman. ¿Ya? ¿Ya ves?
Pasemos a lo siguiente entonces. Tenemos el combate por el título de parejas de SmackDown. Los Blue John Brothers, los hermanos Cachiporra contra el Team Hell No. Más temprano mostraron que los hermanos Cachiporra cachiporrearon al Team Hell No en backstage. Y por eso Daniel Bryan sale solo al combate. Saca a Rowan del ring, le aplica el Yes Lock a Harper, pero Rowan regresa para romper la llave. Los hermanos Cachiporra toman el control. Bryan se recupera. Kane regresa con un pie ahí con una protección. No hace casi nada en realidad, por no decir que no hace nada. Entra, hace un par de spots y sale otra vez. Los hermanos Cachiporra al final le aplican una especie de Doomsday Device a Bryan para llevarse la victoria y retener el título.
Bueno, a mí me gustó. Y creo que tiene varias cosas buenas el combate. Y te podría decir que incluso es lo que yo espero, el mínimo si se quiere, pero si los combates fuesen todo este estilo así, o sea, o si tuviesen las cosas que tuvo este, por más que no fuesen sobresalientes, porque no fue un combate sobresaliente, ni mucho menos, ni destacado, o sea, si alguien me pregunta mañana, no le recomendaría ver esto de Extreme Rules tampoco, o sea, no es algo que si te pierdas, te pierdas mucho, pero creo que tiene muchas cosas buenas, fue entretenido. La historia de Daniel Bryan luchando solo porque Kane no está. Me gustó también como fue llevado. Los combos de Daniel Bryan es brutal, ¿no? O sea, por lo que transmite, la energía, ¿no? La intensidad que tiene, la sigue teniendo, ¿no? Siempre. Creo que los Bludgeon Brothers no se vieron mal, a pesar de eso, porque uno sabe lo que es Bryan, entonces que el tipo pueda tener momentos de imponerse a los dos, no los deja mal tampoco, porque, ya, o sea, no es increíble, y aparte al final ganaron, y de forma clara también, entonces ahí no veo como esos casos de mucho dominio de uno, victoria del otro, los dos quedan mal, ¿no? Lo veo como que Daniel Bryan tuvo sus momentos, fueron justos, pero los que ganaron también tuvieron justicia, digamos, y tuvieron mérito para ganar, no fue repentino. Lo de Kane era esperable que apareciera. Traía un poco de esperanza, no pudo hacer demasiado. Y le aportó, no, tampoco le aportó tanto, pero fue un buen momento para darle un poquito más de tiempo de combate, tal vez. Y este tipo de cosas me parece que están bien, o sea, es un combate que se siente, es de transición. No esperaba que fuese una rivalidad que continuara, no esperaba demasiado. Pero me entretiene, me cuenta algo y veo buena acción. Podrían hacer esto con los combates que son poco importantes también. No es necesario que sean horribles como han sido todos los de este show, ¿no? Creo que este fue un buen ejemplo de eso, de que no tiene que ser genial. Tiene que contar una historia, tiene que tener buena acción y punto. Y creo que cumplió con eso. No le pido más y espero cómo sigue el reinado de los Cachiporra y más nada.
Francisco en el chat dice que la joven promesa Kane tiene mejor futuro que Mbappé.
Ajá, ajá. Es lo que le iba a decir a Fede. No entiendo cómo es que pasaste todos los chistes que te dieron en el chat. O sea, la joven promesa Kane, Fede, ahora, ¿qué está el futuro de su carrera? Con la rodilla lastimada, la pierna lastimada también. No, bueno, también decía Ezequiel que los hermanos Cachiporra pensaron que era Harry Kane, el goleador del Mundial, entonces no sé, muchachos, o sea, pobre Kane, ahora cargar esa lesión, esto esperemos no afecte su carrera en un futuro, sobre todo su carrera política, igual y les ayuda a simpatizar con los votantes, yo qué sé. Esta lucha, yo me hice fan de esta lucha, realmente creo que me gustó bastante, pero soy fan de los Bludgeon Brothers, soy fan de Daniel Bryan, entonces estaba un poco ya sugestionado que me gustara este encuentro. Pero objetivamente creo que lo trabajaron muy bien. Creo que eso cumplió con lo que se esperaba. Incluso te lo contaron de una forma que no te lo esperabas. Por una parte, me parece que estoy contento. Primero porque es una buena defensa de parte de los hermanos Cachiporra. Que a pesar de que no tuvo tanto tiempo el encuentro, igual supieron hacerla funcionar. Y no solamente están derrotando al Team Hell No, sino que los derrotan luego de tenerlos en una realidad que hace sentir a su reinado como uno más importante. Que eso es algo que quiero destacar, de verdad, porque los Bludgeon Brothers eran esa pareja que siempre queríamos que ganaran los títulos de parejas, y ahora los ganan. Tienen su defensa contra los Usos, contra Anderson y Gallows, los Good Brothers, y aquí, pues, tiene su primera rivalidad contra gente grande. Daniel Bryan y Kane, ex campeones mundiales. Entonces tiene esta victoria que sí se siente como un importante y me gusta cómo lo están trabajando. Quiero ver contra quién irían en Summerland, porque aquí estoy un poco en conflicto sobre qué les puede esperar el futuro, por lo mismo de que yo esperaba que cuidasen a Daniel Bryan para mantenerlo como un luchador individual, pero no lo sé. Ahora igual puede haber una segunda oportunidad en SummerSlam. No lo creo. O sea, después de todo, Kane, ya digo, él ha decidido alejarse de los cuadriláteros para estar en la política. Igual no puede dedicar tanto tiempo a WWE. Al menos eso es lo que yo interpreto. Pero sí, creo que como lo contaron, fue una buena decisión. Hizo sentir a la lucha diferente al resto. Los combats de Bryan me gustaron bastante. Y en general la acción fue muy buena. O sea, me gusta cómo se vieron los campeones. Y sí, o sea, ahora para la escena titular del campeonato de WWE, en SmackDown lo veo algo complicado porque ya ves, Samoa Joe no estuvo en este pay-per-view. En Backlash perdió, en Money in the Bank también perdió. Daniel Bryan aquí pierde en contra de los campeones de pareja. Entonces, Nakamura pues se vuelve campeón de los Estados Unidos. Vuelve Orton, tenemos a Orton y Jeff Hardy quizás, pero ellos, está claro que van a iniciar algo ahí entre ellos. Entonces, ahora eso se complica un poco, pero hey, los campeones de pareja van bien y por mí, pues, yo feliz.
El B-Team encuentran a Roman Reigns en backstage. Le dicen que para unirse a ellos le basta ganarle a Bobby Lashley. Roman no les hace caso y la gente abuchea. Y el combate es Roman Reigns contra Bobby Lashley. Se deja claro al inicio que Lashley es mejor wrestler y Roman es mejor brawler. Lashley en un momento aplica un doble axe handle desde la tercera cuerda. Roman levanta a Lashley como para un Samoan drop. Lashley se agarra a la tercera cuerda. Roman decide lanzarlo hacia afuera y Lashley cae directamente al piso, sin poder protegerse. Es un golpe muy duro afuera. Que había visto ese spot también de Lashley en Impact, así que es algo que le gusta hacer, matarse ahí cayendo afuera del ring. Lashley lanza a Roman en belly to belly suplex sobre la mesa de comentarios ahí afuera, que suena más impresionante de lo que es realmente. Roman derriba a Lashley de la tercera cuerda con un Superman Punch, busca distancia para aplicar un Spear, pero es Lashley quien se le adelanta y lo detiene con un Spear, cubre, cuenta de tres y victoria limpia para Bobby Lashley sobre Roman Reigns.
Bueno, la verdad que fue una gran sorpresa para mí, porque como decía en el pre-show, hasta tenía preparado el tweet con el vuelo de Roman Reigns sobre todos en el Raw del otro día, ¿no? Y el Roman wins LOL. Pero bueno, no pasó. Creo que el combate fue mejorando con los minutos, tuvo un comienzo lento. Me gustó el principio de Bobby Lashley, ¿no? Con ciertas demostraciones de esa técnica, ¿no? Y como demostrando que como wrestler es mejor que Roman Reigns, y este es más un brawler, ¿no? Pero cuando Roman Reigns pasó el ataque, como todavía tenía que esperar para encenderse, digamos, para ser explosivo, tiene como una fase ahí que es bastante lenta todavía. Pero cuando va a partir de que empieza a ponerse realmente en juego el combate, o sea, cuando empieza a hacerse serio, cuando pasa esa fase inicial, mejora ampliamente. Creo que la ejecución de Lashley de ciertos movimientos es preciosa, o sea, es realmente para enmarcar, tiene una forma muy. Salen limpios los movimientos, ¿no? Quedan. Es como. No sé, es para grabar en un tutorial cómo se aplican, ¿no? El Power Slam, viste, girando. Ese
¿Cómo la lucha de Bobby Roode contra Randy Orton? ¿Te acuerdas? Bueno, así se hace una superplex, ¿no? Así claro, se hace una Power Slam. O sea, algo así con Lashley, exacto. No olvidó los tutoriales.
Pero
en vez de frases motivacionales, puede hacer eso.
Claro, pero aquel hecho fue aburrido, o sea, acá. Por lo menos me emocionaba cuando pasaba porque no eran los dos luchando así, ¿no? O sea, después también los suplex maravillosos. Y creo que Lashley lució genial por eso, ¿no? Por cómo ejecutaba y cómo realmente lo vendieron como un wrestler, ¿no? Como un tipo que sabe lo que está haciendo y que es muy fuerte. Y bueno, tiene unos falsos finales que los creí, ¿no? Hasta el último momento. Y la Spear demostrando que es, después de los últimos años, el finisher más poderoso de todos, porque lo ha usado Goldberg, lo ha usado Reigns, lo ha usado ahora Lashley. Y bueno, se ve que los pay-per-views menores son como otra liga, entonces Roman Reigns hoy no resistió 3.000 remates, por suerte. Así que cae nada más con la Spear. Me parece bien, me parece mejor. Yo prefiero olvidar lo otro y que esto sea la norma. Y no quejarme y decir, ah, entonces una Spear es más fuerte que 5F5. No, prefiero pensar que aquello no pasó, ¿no? Que esos festivales con Lesnar quedaron en el pasado. Y ahora, un finisher fuerte, es creíble y te da una victoria, incluso sobre Roman Reigns. Así que fue el mejor de la noche, junto a después el combate por el título de WWE. Pero, y sobre todo tiene esta sorpresa, ¿no? Que yo por lo menos no me la esperaba para nada.
Estoy leyendo un par de comentarios que me encantan en el chat. Uno sobre que el chocolate es letal para los perros, y aquí se demostró, ¿no? Con Lashley contra Roman Reigns. Y el otro, que Bobby Lashley es ahora el sucesor de César Millán, ¿no? Porque es el encantador de perros, para haber tenido a Big
Claro.
Dog aquí en este
Claro.
combate. Y por cierto, hay un detalle, ¿no? Y es el sudor de Lashley, que la gente lo notó bastante en este
Oh, mi
combate.
Dios, sí.
Y yo lo comento porque yo recuerdo haber estado viendo Impact Wrestling. Y Lashley, cuando empieza a estar en el main event, a tener combates largos por el título, empieza a sudar muchísimo en los combates. Entonces, es ahí cuando de pronto lo ves ya con esa banda que trae en la cabeza. Y es efectivamente para prevenir eso, ¿no? Porque suda mucho. Porque un tipo con tanta musculatura, obviamente se cansa al tener que cargar tanto peso y demás. Y por eso él siempre se cuida de no perder la banda, pero hoy se le perdió y ahí vemos las consecuencias.
Dios, los chistes de perros son los mejores. Ay, Dios, de esto yo estaba listo para hablar sobre que fue una lucha que no me convenció del todo. Creo que ustedes sí me convencieron con las cosas que mencionaron. Porque sí, dentro de todo creo que manejaron bien eso que están haciendo en el ring, de que Roman es el mejor brawler mientras que Bobby Lashley es el mejor wrestler. Y realmente es así, porque Lashley tiene ese entrenamiento en NCAA, en wrestling amateur. Además, entrenó artes marciales mixtas. O sea, tiene más ese entrenamiento que Roman Reigns, que simplemente fue un exjugador de fútbol americano que se convirtió en luchador profesional. Y eso creo que lo manejaron bien. Eso sí estoy de acuerdo. Lo que sucede es que creo que está un poco sugestionado de nuevo por los combates anteriores. O sea, piensa que fueron cinco combates seguidos que no pasaban de 9 minutos, ¿ok? Entonces llegamos a este que llegaba casi a los 15, y pues este, por el tiempo, requirió de esos primeros momentos en los cuales pues estaban estableciendo qué era lo que se iba a hacer en el ring y cómo se estaba manejando pues el combat de Lashley, Roman Reigns, llevando al límite a Lashley, como haciendo cosas como ese attitude adjustment, sacándolo fuera del ring y demás. Pero sí, la cosa fue esa, que creo que a pesar de que tardaron un poco en ebullir, un poco en que hirviera el agua, pues, aún así fue suficiente. O sea, ustedes me convencieron para decir que sí, fue un buen combate, fue un combate positivo. Igual creo que me hubiese gustado ver un poco más, pero sí, creo que hicieron un trabajo pues decente, creo que hicieron un trabajo justo. Ahora, quitando eso, lo del final, estoy de acuerdo contigo, Fede, porque, claro, o sea, yo lo veo por lo siguiente. O sea, podemos hacer la crítica de, ah, mira, o sea, Roman Reigns aguanta 5 F5, pero no aguanta un Spear de Lashley. O sea, yo prefiero, en todo caso, es precisamente olvidarnos de eso, decir, no, mira, la Spear de Lashley es muy fuerte y por eso, pues, ya perdió allí Roman Reigns, lo tomaron de sorpresa. Además, es un final inesperado, entonces, eso, pues, te sorprende. Y de nuevo, Lashley tenía unas semanas, ya unos meses, en los cuales su finisher era una suplex vertical. Entonces que de pronto utiliza un spear, y con un spear derrote a Roman Reigns, pues se ve impactante, y es un resultado pues positivo. Pero de nuevo, hubiese querido ver un poco más, creo que tenía expectativas más altas para este encuentro. Quizás como May Event, que estaban más justificados como May Event, supongo que el Samoa Joe contra Roman Reigns hubiese estado interesante verlo, pero ya no digo, no se puede tener todo. Esa parte la justifico, la de los finishers. Y bueno, ahora Lashley obviamente se posiciona ya, debería de ser retador directo a Brock Lesnar. Igual yo creo que pueden jugar un poco con la idea de que no, va a haber otra lucha aquí y demás. Roman Reigns sigue siendo Roman Reigns, puede salir y decir, no, quiero una oportunidad, qué sé yo, o sea, porque su personaje sigue teniendo la posibilidad de hacer eso, por ser él quien es. Y fuera de eso, pues sí, creo que si se da esa lucha de Brock Lesnar contra Bobby Lashley, me entusiasma bastante la idea. Digo, Bobby Lashley, creo que a pesar de que hemos tirado tanto a Lashley y del manejo de su personaje con esto de sus hermanas y de las frases motivacionales, aquella rivalidad con Sami Zayn, el finisher y demás, él es un buen luchador y quiero verlo en contra de Brock Lesnar. Y es más, sé que Braun Strowman tiene ahí el maletín y todo lo demás, pero igual no estaría mal ver a Bobby Lashley derrotando a Brock Lesnar. ¿Sabes por qué? Porque al menos tendríamos a alguien, pues, ¿sabes? Que cae sin pato, muy guau. O sea, derrotó a Roman Reigns, el siguiente evento derrota a Brock Lesnar, el tipo que nadie podía vencer, ya en el título, y bueno, Lashley sí se va a quedar en WWE. Entonces, podemos tener pues algunas cosas interesantes con Reigns, con Owens está por ahí, Strowman tiene el maletín, está Valor por ahí, entonces hay posibilidades. Me gustaría ver eso y sí, ya digo, fue una lucha que quizás esperaba más, pero igual creo que cumplieron, creo que fue la apertura de cosas interesantes para Bobby Lashley y su personaje.
Yo también quiero ver ese Bobby Lashley contra Roman Reigns individual en SummerSlam, pero ya decíamos que con todo lo que hemos visto hasta ahora, es difícil imaginar a Roman Reigns fuera del todo de ese combate. Quedará por ver qué deciden hacer ahora en el mes que queda y cómo llegamos a SummerSlam. Título femenino de Raw, Extreme Rules Match. Un combate que yo por un momento estaba preocupado que sería el main event, pero felizmente no lo fue. Alexa Bliss contra Nia Jax. Mickie James le pasa objetos a Alexa. Alexa intenta golpear a Nia con ellos, pero Nia la detiene y mete todo lo que le golpea al ring. Nia levanta a Alexa en Gorilla Press, la deja caer sobre un cubo de basura. Natalia ataca a Mickie en ringside. Alexa golpea a Natalia también. Ronda Rousey decide saltar la barricada y se lanza contra Mickie James. Ronda luego va por Alexa, pero Mickie la golpea con un palo de kendo. Alexa y Mickie golpean a Nia con sillas en el ring. Alexa remata a Nia con un DDT sobre una silla para llevarse la victoria. Sigue siendo campeona y la última imagen es Ronda Rousey ahí mirándola con cara de que la va a matar.
Uf. Esto empezó con buenas intenciones. Solo un momento. Que es cuando después de Nia Jax agarrando los objetos, ¿no? Y tirándolos al ring. Hasta iba bien. Y esa parte, como bueno, Nia Jax vendiéndose poderosa, superior a Alexa Bliss, lo de siempre. Pero rápidamente se torna todo horrible. También, una vez más, o sea, tan transición esto, tan segmento, que es innecesario en un pay-per-view. Porque importó el combate al final, o sea, hubo un combate, nos contaron algo del combate de la historia de Nia Jax, Alexa Bliss. No, obviamente. Estaba Natalia, estaba Mickie James, que estaba vestida como para ir a bailar o algo así, no sé. O sea, no era ropa que uno esperara en un ring, ¿no? Pero bueno, a ver, o sea, el estilo de Mickie James es realmente horrible. El pobre personaje es lo que ha quedado relegado. Y después, bueno, la participación de Ronda Rousey, que era, o sea, tan repetido que estaba ahí. Porque está bien. Es el anuncio ayudaba, ¿no? Saber que, bueno, está robando, puede pasar algo. Pero lo repetían y lo anuncian. Era prácticamente una participante más del combate. No, yo veo ese tipo de cosas, lo que terminan haciendo, en vez de aportarle, es la gente que no es muy fan o que pueden tener ciertas reticencias con Ronda, que las aumente, ¿no? Porque, ¿por qué no centrarse en el combate y generar todo esto de otra forma, en los shows semanales? O no sé, es como que fue todo eso, fue como dice Ezequiel, para vender el Ronda Rousey contra Alexa Bliss en SummerSlam. Y más nada, la estipulación solo sirvió para eso, para que aparezcan los objetos ahí, y los que esperábamos más o menos, ¿no? Para los de Kendo, sillas, tuvieron los hechos de basura. Y la verdad que fue como combate muy flojo, solo un segmento más para avanzar y para que estuviese Ronda Rousey presente.
Sí, de acuerdo. Yo aquí tengo que añadir es que la participación de Ronda Rousey igual podríamos catalogar pues como una de las cosas más positivas del combate o lo más positivo del combate por sus intervenciones, por cómo alienta al público y demás. Pero yo personalmente creo que hubiésemos tenido un mejor combate si no hubiésemos tenido todo este sobrebuqueo de la intervención de Natalia, la intervención de Mickie James. Hubiese querido ver más. Pues sí, este Extreme Rules, no sí, digamos, Raw, sino un Extreme Rules más organizado entre Nia Jax y Alexa Bliss. O sea, podían tener algo ahí muy estructurado, pero igual manejando la estipulación de buena manera. De eso se ha visto en el pasado. Y creo que tenían potencial para hacer esto, porque viendo las luchas que tuvieron en WrestleMania, y nada más en WrestleMania, porque en Backlash no me gustó así. Creo que tenían potencial para hacer algo así. No lo hicieron. Creo que quisieron, pues, hacer esto, de simplemente, una lucha sin control, con mucho caos. El hecho de que Ronda Rousey, la mujer que está suspendida de Monday Night Raw, pueda aparecer aquí e intervenga de esta manera y no suceda nada, para mí es esos momentos ridículos que no me termino de explicar, porque, ¿sabes? Para cuando lo explico a mis papás. Es incómodo explicar el por qué puede intervenir aquí y no intervienen en los demás programas. ¿Sí me entiendes? Eso es lo que me fastidia. Pero realmente creo que igual con lo que hicieron no había pues mucho de donde rescatar. Creo que no fue una lucha así de nuevo muy rescatable, muy llamativa. Es una lucha que también la mantuvieron corta, aunque con mucha acción, pero no fue una acción igual de llamativa que el resto que habíamos visto en el show. O sea, luego vendría AJ Styles en contra de Rusev. Entonces, sí, creo que se vio opacada esta lucha. Y a ver, entonces, Ronda Rousey en contra de Alexa Bliss. Y ojalá que para ese encuentro, ojalá que lo practiquen bastante. Y ojalá que no tengamos ese sobrebuqueo que en este caso, pues terminó afectando bastante.
El combate de la noche, en mi opinión, por el título de WWE, AJ Styles contra Rusev. AJ empieza atacando la pierna izquierda de Rusev. Rusev hace como que va a saltar hacia afuera, pero AJ lo detiene, así que nunca sabremos si iba a saltar o no. AJ salta para aplicarle un golpe con el antebrazo a Rusev en la lona. Rusev lo intercepta con una patada. AJ encaja el Calf Crusher luego de haberlo intentado un par de veces en el combate. Aiden English empuja la cuerda para que Rusev llegue a agarrarla. Rusev lanza a AJ en un belly-to-belly suplex en ringside. Rusev en el ring aplica una masca kick, pero cuenta en dos. Es un falso final que la gente se cree bastante. Rusev encaja el accolade como puede, porque el dolor en la pierna izquierda no le deja aplicarlo bien. Aiden le quita la protección a una esquina, pero es Rusev quien se termina golpeando ahí cuando AJ lo lanza. AJ remata con un 450, pero Rusev sobrevive. Otro gran falso final. AJ patea a Aiden afuera, remata a Rusev con el Phenomenal Forearm y se lleva la victoria.
Estoy de acuerdo, es el combate de la noche. Esperaba bastante de él y creo que fue de los pocos que logró satisfacerme, digamos, las expectativas y la realidad estuvieron más cercanas. Muy bien ambos, muy bien trabajado el combate, la construcción, el trabajo en la pierna de Rusev, que creo que después en cierto momento, o sea, tal vez no tuvo todo el tiempo, me parece, ¿no? Creo que fue una un lo vendió bien. O sea, no, yo siempre digo, no espero que un tipo que le trabajan las piernas de todo el combate saltando en una pierna, porque bueno, sería imposible de llevar también.
No, y tampoco cuando te duele la pierna, no es que no puedas hacer nada con la pierna, o sea, te fastidia, claro, pero todavía puedes hacer algo. O sea, en el wrestling se exagera porque hay que vender, oh, la pierna y el daño, ¿no? Pero si en una pelea de MMA alguien se rompe una, o se hace un daño en la pierna, no la vende. O sea, es más, intenta ocultar que le duele, ¿no? Pero bueno.
Así que me gustó eso, el trabajo en la pierna de Rusev, como le complicó el accolade, por ejemplo, ¿no? Rusev se vio creíble, se vio genial, se vio a la altura de AJ Styles. Pudo haberlo ganado, o sea, es bueno cuando te mete así el combate, ¿no? De que lo ves y dices, bueno, este momento puede ser la cuenta de tres. Y si tiene un punto negativo es la intervención ahí de Aiden English, que no es decisiva, tal vez. Porque no es exactamente el momento final, digamos, ¿no? Pero creo que en un combate que venía bien y que una derrota sin eso para Rusev no hubiese sido mala. Después de una gran actuación. Pero bueno, contento de que el gran Rusev haya tenido una oportunidad y la haya aprovechado. Si bien no ganó, yo creo que se considera sí que la aprovechó bien, que tuvo, que se lució, que estuvo a la altura de uno de los mejores de la empresa, como lo es AJ Styles. Y espero que esto sea tenga como resultado futuras nuevas oportunidades para Rusev y bueno, alguna nueva victoria importante también, ¿por qué no?
Uy, ahora Walter, ¿está o no está?
No, aquí estoy, perdonen eso. De esta lucha, sí, creo que también me lanzo en alabanzas, creo que lo trabajaron de forma muy inteligente y sobre todo estoy orgulloso porque tuvimos una lucha de Rusev por el campeonato de WWE y fue una buena lucha y donde él se vio a ese gran nivel. O sea, siempre se habla de las luchas de AJ Styles, yo creo que se exagera un poco con que con esto de que no, cada lucha que toca AJ Styles es grandiosa. O sea, yo llegué a escuchar comentarios como, por ejemplo, que la lucha que tuvo contra Enzo Amore hace años fue la única buena lucha que ha tenido Enzo Amore y demás. Yo creo que ni siquiera esa fue buena. Y yo he tenido ya mi controversia aquí porque dije que no me gustó el Shane McMahon en contra de AJ Styles en WrestleMania. Pero aquí creo que ambos estuvieron bien integrados, creo que se compaginaron de forma grandiosa y precisamente nos mostraron lo que en programas anteriores de SmackDown Live habíamos visto esto de Rusev jugando con su fuerza y ella está como el campeón que simplemente se está enfrentando a un nuevo reto, un nuevo tipo de rival al que no se había enfrentado desde que es campeón, quizás contra Jinder Mahal, pero comparas el estilo de luchador que es Jinder Mahal y Rusev y ves que hay diferencias. Entonces venía un nuevo reto para AJ Styles y aquí lo supieron contar de forma excelente. Además, cuidando a Rusev, porque están trabajando muy bien el detalle ese de la pierna lastimada, que es algo clásico, pero de nuevo lo trabajaron de forma pues muy buena. Quizás es muy estándar, muy, de nuevo, no quiero decir simple, pero o sea, no es una fórmula que se salió de lo rutinario para una lucha importante de este tipo. O sea, no tuvo ese plus como para hacerla especial, pero aún así, creo que como lo trabajaron, estuvo muy bien. O sea, tuvo sus momentos en los cuales de verdad te podías creer que uno o el otro ganaba. Tuvo muy buenos falsos finales, valga la redundancia, ¿no? Entonces, sí, realmente quedé bastante contento con el encuentro. Creo que incluso superó mis expectativas. Hubiese querido, de nuevo, que fuera una lucha más larga. Fue de alrededor de 15 minutos. No hubiese querido, ¿no? Los típicos main events, porque está teniendo WWE actualmente que son superiores a los 25 minutos, así que se hacen eternos. Pero sí hubiese querido ver un poco más de acción, porque el público quería ver más acción de este encuentro, estaba claro. Entonces, sí, creo que hicieron un gran trabajo. Y ahora Rusev, que cae en contra de AJ Styles, pues no sé qué le deparará el futuro. Ojalá y sea algo bueno. Creo que, o sea, con todo el apoyo que está recibiendo Rusev, Dave, es ridículo que no estén haciendo el tour de parte de él y de English y de Lana. A veces son baby faces. Cuando les provoca son baby faces, pero ya digo, eso ya ha ido a otro costal y hemos hablado de que actualmente WWE nada importa porque, digo, mientras los números estén en verde y esos acuerdos televisivos con Fox y demás estén dando dinero, pues a ellos poco les importará si la historia no está saliendo bien o si Rose se debería hacer el tour y ese tipo de cosas. Pero ahora camino a SummerSlam con AJ Styles, ya mencioné antes, veo un poco complicado el panorama en cuanto a retadores. O sea, que digo, se puede resolver simplemente, no, Samoa Joe va a ser retador y ya está, pero igual creo que ese retador a SummerSlam debería ser alguien que haya tenido más fuerza en los últimos meses, en las últimas semanas por lo menos. Entonces, ahí es lo que digo que veo algo complicado. Pero, hey, de momento yo estoy contento con esta lucha y me pareció, ya digo, el mejor combate de la noche.
Vamos ahora con el main event, al que yo llego a hablar casi con lágrimas en los ojos por lo mucho que prometía y lo poco que nos dejó. Título Intercontinental, Dolph Ziggler contra Seth Rollins. A los 5 minutos, Rollins lanza a Ziggler en Buckle Bomb, lo atrapa en un roll-up y se lleva el primer punto, así que vamos 1-0. Giran en la lona luego buscando coberturas, Rollins de pronto consigue aplicar el Curb Stomp y se pone 2-0 a 8 minutos de combate. Drew McIntyre ataca a Rollins, el referee descalifica a Rollins y le da el punto a... o más bien descalifica a Ziggler y le da el punto a Rollins, así que estamos 3-0 y al público no le importa que todo lo que hace durante todo el combate es que cuando estamos llegando a los últimos 10 segundos de cada minuto se ponen a contar en cuenta regresiva y hacen el sonido como ese sonido de Royal Rumble, ¿no? Cuando llegan al cero, y eso en cada minuto, así que no le interesa lo que pasa en el combate. El referee expulsa a Drew, que no se va sin antes aplicarle una Claymore Kick a Rollins. Ziggler cubre, se lleva un punto, 3-1, 11 minutos. Ziggler aplica una Super Kick, 3-2. Luego consigue aplicar un zigzag, así que el combate está empatado 3-3 a los 12 minutos. Ziggler cubre poniendo los pies en la cuerda, se pone 4-3 a la mitad del tiempo completo del combate. Ziggler se dedica a mantener a Rollins inmovilizado. Y en un momento deciden quitar el reloj de la pantalla, con el objetivo de callar al público, lo que resulta más bien en que la gente se invente las cuentas hacia atrás, o incluso que sintonice la network en sus teléfonos para ver en qué momento hay que contar, así que esto no arregla las cosas. Al final, seguramente Rollins y Ziggler necesitan tener el reloj ahí en la pantalla para ir haciendo los spots finales, así que aparece otra vez, y el regreso del reloj es el pop más grande de toda la noche. Es el top babyface al reloj de la pantalla. Eso en los últimos 10 minutos. Rollins lanza a Ziggler en catapulta contra el poste. Cubre en el rebote y empata el combate a falta de 3 minutos para que termine. Rollins aplica el curb stomp, pero se le acaba el tiempo cuando va a cubrir. Así que el combate termina empatado 4-4 luego de los 30 minutos. Ziggler se va luego de que anuncian que por empate retiene el título. Pero sale Kurt Angle a anunciar que tendremos tiempo suplementario. Drew regresa para distraer a Rollins desde afuera. Ziggler aprovecha para aplicar un zigzag. Cuenta de 3, victoria. Y Ziggler sigue siendo campeón.
Y qué pereza, la verdad. Entre la hora que es, lo que fue el pay-per-view. Que empezamos muy temprano. Y que duró media hora para terminar en lo mismo, ¿no? Porque no nos dejó grandes repercusiones, no dejó nada que no supiéramos, ¿no? Somos los luchadores, Seth Rollins es muy bueno, Drew McIntyre es muy grande, cuando puede ayudar a Dolph Ziggler, punto. Y no hay... fue un Iron Man muy extraño, me parece. Bueno, vamos a ir primero al tema del público, lo odioso que fue ese conteo. Atrás, y imaginarse la gente, ¿no? Distraída con eso cuando había un...
10, 9, 8. Perdón, te estaba interrumpiendo, perdón.
O sea, yo me imagino que en vivo, aparte, debe haber sido mucho mejor el combate. Porque acá estamos analizando repercusiones, etcétera, etcétera, construcción. Pero me hubiese gustado estar en esa arena viéndolo, capaz, en vez de estar contando todos los minutos aparte, o sea, eran como unos tontos riendo de su chiste estúpido 30 veces. Es como, ¿en serio, señores? ¿Van a hacerlo todo el tiempo? Después, La lucha, la verdad, que esperaba mucho más, ¿no? Drama. Un Iron Man para mí tiene que tener drama, ¿no? Y tiene que ser un poco más constante, no solo que esos últimos segundos ahí te lo vendan. Faltó eso, ¿no? Que fue todo muy predecible, cómo se fue construyendo, cuando uno iba ganando, le tocaba el otro, cómo. Lo de Drew McIntyre se vio venir todo el tiempo. No, fue una sucesión de hechos predecibles.
Y aparte te digo lo que yo
Como.
odio de estos combates, así también cuando hay dos de tres caídas que están mal buqueados, es que se supone que es un combate que tiene que definirse por puntos y todo, pero eso no es para que metan 7 puntos en un solo combate, o sea, 7 caídas quiero decir, ¿no? Porque en un combate normal, para que haya una caída, pasan 10 minutos o más, porque sí, en este caso porque hay que anotar puntos, se acaba el combate en 5, se acaba el combate luego en 8 minutos, o sea que no hay lógica, o sea, no tiene
No,
coherencia
no.
con un combate normal.
Incluso cuando tiene la chance de hacerlo con coherencia, que es con las llaves, ¿no? Que es algo que se ve en un Iron Man match, que si le aplican una llave poderosa, el tipo se rinda para proteger esa extremidad, por ejemplo, un brazo, por decir algo, ¿no? O sea, y acá, en el último momento que se usaron llaves, no usaron ese recurso, que es bueno, el tipo que se rinde, por más que haya pasado poco tiempo. Para pensando en el largo plazo, ¿no? En toda la duración del combate. Después lo peor de todo, o sea, al festival de lo predecible que fue, aparece Kurt Angle para reiniciarlo, para que todo vuelva a donde estaba, ¿no? O sea, es todo lo mismo, no hay avance y tampoco se lucieron, o sea, la verdad que fue bastante decepcionante el combate. No fue malo, pero justamente creo que ahí el problema es la expectativa, ¿no? O sea, lo que uno espera, que da mucho en este caso, y lo que nos dan a cambio.
Sí, esta lucha. Primero que tengo que hacer el chiste, ya lo hice en Twitter, pero que es gracioso cómo justo el día de la final del Mundial decían hacer esto, el main event. O sea, no creo que haya sido una decisión adrede, mejor dicho. Pero igual, me resulta bastante gracioso. Esto. A mí no me pareció así terrible, pero obviamente sí me pareció decepcionante. Creo que hubo caídas que realmente no se sintieron pues trascendentes, no se sintieron pues importantes, como que, ajá, ok, esto es importante aquí. Incluso hubo momentos que se rompió la lógica, como ustedes mencionan, cuando Drew McIntyre se está retirando, lo descalifican y justo antes de que se salga del ring, vuelve a golpear a Seth Rollins. Y en comentarios, al menos en español, dijeron, eso debería ser otro punto para Rollins. Pero no fue así. O sea, Rollins le robaron ese punto. Quizás en el VAR se pueda revisar. No sé qué dirán Sheamus y Cesaro. Y eso también me permite mencionar algo que no mencioné en el combate de Bobby Lashley y Roman Reigns, que es que Roman Reigns buscaba golpear a Lashley con los escalones de metal y, o sea, eso lo iba a descalificar. No entiendo por qué buscaba hacer eso. Pero bueno, eso también, por si nos faltó mencionarlo, esos momentos de lógica donde simplemente apagamos el cerebro y vemos que eso pasa. Pero sí, realmente creo que hubo caídas que no se sintieron llamativas y cuando estábamos acercándonos al minuto 10, al minuto de que restaran 10 minutos, quiero decir, me corrijo, creo que hubo falsos finales que no me creí para nada. Hubo cosas buenas. El momento en el que Ziggler aplica esta dropkick y saca a Rollins del ring estuvo bueno. Cuando Rollins, perdón, Ziggler sobrevive el Falcon Arrow de Rollins también se ve muy bien. Pero sí, ya digo, creo que le faltó de nuevo ese plus. Esos 10 minutos finales no fueron lo emocionante que debieron haber sido. Aquí defiendo lo de las llaves al final, porque, o sea, yo entiendo que no hicieran eso, Ziggler, de rendirse para evitar el daño mayor, porque, o sea, ya ponte a pensar, estás ganando 5-4, o no, siguen a 5-4, 4-3, no me da igual. Entonces tienes el reloj ya en minuto y medio, no te vas a rendir, o sea, tienes que mantener esa ventaja, así sea de una caída por encima del otro. Entonces, eso lo entiendo, eso sí lo defiendo. Pero el resto sí que estoy de acuerdo en el sentido de que le faltó ese algo, le faltó esa emoción, creo que no lo manejaron bien, ya digo, más allá de que eran buenos atletas, creo que aquí necesitaba ver esa química que habían mostrado en las luchas de Raw. Creo que me faltó eso acá, en esos minutos finales, y por eso es que no le doy ese aprobado como gran main event. Y sobre todo viendo las luchas anteriores que hemos tenido en Iron Man Match, han sido buenas luchas. O sea, Charlotte Flair en contra de Sasha Banks fue una buena lucha. Cesaro y Sheamus en contra de los Hardys fue una buena lucha. Bayley en contra de Sasha Banks fue una buena lucha también. Yo recuerdo como una lucha pues buena, de entretenida, aunque sea el John Cena en contra de Randy Orton. Y ahí pues nos podemos seguir yendo, ¿no? Pero entonces que llegue esta y además por el título intercontinental, creo que no había habido, no mentira, sí, creo que sí, hubo un Iron Man match por el título intercontinental, pero en pay-per-view, o sea, en un main event, pues sí, estoy un poco decepcionado de lo que hicieron y sobre todo por cómo manejaron al final. Eso fue lo que me molestó, porque si hubiese habido por lo menos un minuto de acción y en ese minuto hubiésemos visto falso final, tras falso final, tras falso final, y luego ahí la intervención de McIntyre, me hubiese gustado mucho más y no estaría tan decepcionado de ese final. Pero esto o sea, imagínate, tiene que salir el gerente general para dictar tiempo extra. Dice, no, no, vamos a tener un resultado limpio, vamos a tener un resultado claro. Y justo antes de que empiece la lucha aparece McIntyre. O sea, no entiendo. De nuevo, dentro de la lógica, y ya sé, durante el programa he dicho que no debería estar pensando con lógica, pero aquí sí lo voy a hacer. Dentro de la lógica, el propio gerente general debería decir, no, ya va, o sea, ¿qué fue lo que dije? O sea, vamos a tener un buen final. Así que no, esto no se permite. O sea, si el referee decide que McIntyre vuelva a salir, pues adelante, pero no vas a salir y evitar o estar fastidiando los segundos iniciales antes de que inicie este tiempo extra que acabo de ordenar y me vas a arruinar el anuncio, pues ayudando a Ziggler. Eso es lo que me fastidia y sí, después de todo, aún así es para cuidar a Seth Rollins, que ahora olvidé mencionarlo, igual podría estar en esos cruces interesantes que mencionaba en la órbita del Campeonato Universal, ahora que ya no es campeón intercontinental, entonces, pues sí, creo que igual se abren buenas posibilidades, no fue un resultado incorrecto, ni mucho menos, pero fue el cómo, y ese cómo afectó muchísimo al cierre de este pay-per-view.
Vámonos ya que es tarde. Hemos hablado sobre lo que fue este Extreme Rules. Odio los 4 horas de pay-per-view de WWE con cada fibra de mi ser. Y Fede, estaremos hablando tal vez la próxima semana en el directo.
Sí, seguramente comentando cómo continuaron las rivalidades, las historias después de este Extreme Rules tan flojo que tuvimos. Pero esperando eso, que los semanales un poco empiezan a mejorar el rumbo. Y bueno, ya pensando, porque vimos que mucho de esto era solo una transición en lo que será en unas 5 semanas, si no me equivoco, SummerSlam.
Y Walter, a ver si estamos pronto escuchando algo más de puro talk, de lucha libre y eso. Despídete, por favor.
Y eso. De puro todo no grabamos esta semana por cómo se encontraba Gim, pero seguramente que ya en unos días estaremos grabando algo o este fin de semana con toda la actualidad de Japón y sobre todo con lo que ha sucedido últimamente con muchos grandes de las empresas independientes allá y el torneo del G1 Climax de New Japan. Así que estén pendientes de eso. De verdad, muchas gracias a los valientes que se quedan aquí a escucharnos en vivo y a los que nos escuchan en diferido. A todos un abrazo y gracias por su atención.
Con eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Fede From Hell, Walter Rosales y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.